Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Diálogo en Colombia.
El presidente Gustavo Petro recibió al líder opositor y exmandatario Álvaro Uribe.
Más cerca de Rusia.
Las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y las regiones de Jersón y Zaporilla decidieron unirse a Rusia tras sus referendos.
Elecciones en Brasil.
A días de la primera vuelta reaparecieron los episodios de violencia política.
Desafíos.
La Organización Mundial de Comercio alertó que la economía global está al borde de una recesión.
Hostil.
El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó a China en su visita a Taiwán.
Prioridad en Argentina.
En el Congreso se debate si es posible cumplir las metas fijadas del presupuesto para 2023. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Diálogo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el líder opositor y exmandatario, Álvaro Uribe, en la Casa de Nariño, la sede del Poder Ejecutivo.
Es el primer encuentro desde que Petro asumió la presidencia en el marco del diálogo permanente sobre cuestiones de interés nacional que ambos acordaron.
En Órbita entrevistó al sociólogo colombiano Luis Celis, para quien el diálogo es una buena noticia para el país.
El analista entiende que, en el marco de los desafíos que el país tiene por delante, es importante que dos antagonistas de peso brinden un mensaje de entendimiento.
El presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe, que han sido grandes contradictores de la política colombiana en las dos últimas décadas. Digamos lo que se ubican los polos opuestos de la política, ¿no? El presidente Petro de una agenda de cambio, de reformas, de ampliación de esta precaria democracia. Y el expresidente Uribe como el gran defensor de un proyecto autoritario, de una política ligada a mafias, a defender un orden rural de exclusiones. Entonces sí son dos personajes que están en los polos opuestos de la política, pero que están enviando un mensaje de buscar un camino de entendimiento, lo cual es en Colombia es muy importante, ¿no? Donde la política ha sido tan, digámoslo, tan cruzada por la violencia y por tanta sangre. Entonces sí es una muy buena noticia de que el expresidente Uribe esté dispuesto al diálogo y esté dispuesto a mandar un mensaje de que es en la controversia política civilizada que se puede avanzar.
El principal aspecto en la reunión fue la reforma tributaria, hoy analizada por el Congreso.
Es una medida anunciada por el Ejecutivo a principios de septiembre y criticada por la oposición, en especial por el Centro Democrático liderado por Uribe.
El uribismo entiende que la reforma, como está planteada por el gobierno, solo perjudicará a la clase media y a los menos favorecidos.
Celis definió a la administración de Petro como de las transformaciones pendientes y añadió que uno de esos mandatos es alcanzar la justicia tributaria.
Este gobierno que inicia el del pacto histórico que lidera el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es un gobierno para hacer transformaciones pendientes en la sociedad colombiana. Transformaciones que han sido negadas por una derecha durante mucho tiempo, sin exagerar en toda nuestra vida republicana, ha habido, digámoslo, una negación a avanzar en reformas que son importantes. Una de esas es lo que se conoce como una justicia tributaria, o sea que realmente una buena parte de los recaudos recaen en los impuestos indirectos del IVA y hay una serie de excepciones para los grandes capitales, de un evadir, digámoslo, la responsabilidad tributaria. Entonces lo que pretende esta reforma es que los grandes capitales paguen lo que les corresponde y por supuesto ahí hay una gran controversia. Hay sectores que se niegan a pagar, que consideran que no es correcto que sus capitales paguen, pero el gobierno y el mandato que tiene mayoritario es avanzar hacia una justicia tributaria. Entonces, ese es un tema de la controversia, muy seguramente del diálogo de hoy, pero habrá otros temas seguramente en ese diálogo, como por ejemplo los temas de reforma rural, que son también temas muy importantes en una Colombia donde el orden rural es tremendamente excluyente.
El analista se refirió a la importancia para Colombia de la reapertura de fronteras con Venezuela.
Celis destacó el rol del presidente bolivariano Nicolás Maduro en esta nueva etapa de las relaciones bilaterales.
Venezuela siempre ha sido un amigo de la paz de Colombia. O sea, Venezuela nunca ha apostado por incrementar ese conflicto. Lo que pasa es que, al igual que Colombia, Venezuela ha perdido el control sobre su territorio. O sea, las guerrillas colombianas han echado raíces en Venezuela desde antes del chavismo. Y Venezuela ha sido un país que ha sido un socio firme y fiel de este esfuerzo de paz. La paz que se firmó con las FARC en el año 2016 contó con el protagonismo y el apoyo de Venezuela. Y ahora necesitamos igualmente ese apoyo y ese protagonismo para las negociaciones pendientes con la guerrilla del ELN. Entonces sí, de los muchos temas que tenemos que trabajar con Venezuela, está su aporte a una Colombia en paz.
Escuchábamos al sociólogo colombiano Luis Celis.
Expectativa.
Las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y las regiones de Jersón y Zaporilla decidieron unirse a Rusia tras sus referendos.
La instancia electoral se celebró durante 5 días en un ambiente de inseguridad marcado por los bombardeos del ejército de Ucrania.
Las autoridades de estas regiones aseguran que de integrarse a Rusia se garantizará la seguridad en sus territorios.
Además, subrayaron que su decisión fue necesaria a raíz de los permanentes ataques por parte de Kiev con armamento suministrado por la OTAN.
El presidente Vladimir Putin manifestó que su nación apoyará la decisión de los habitantes de Donbás y de las provincias de Zaporilla y Jersón.
Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros países y organizaciones internacionales, calificaron de ilegal la convocatoria.
Asimismo, dejaron claro que no reconocerán los resultados de la votación.
Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que proclamaron su independencia de Ucrania en 2014, anunciaron el 19 de septiembre sus planes de celebrar estos referendos.
Mientras, las administraciones de las regiones de Jersón y Zaporilla comunicaron planes similares al día siguiente.
A las urnas.
A 5 días de la primera vuelta electoral en Brasil, reaparecieron los episodios de violencia política.
La policía detuvo al sospechoso de matar en un bar en el estado de Ceará a un hombre de 39 años, simpatizante del candidato Luis Inácio Lula da Silva.
El diario local O Povo informó que el detenido de 59 años confirmó que el delito fue por una discusión propiciada por cuestiones políticas.
El asesinato fue el sábado 24, cuando el agresor entró en un bar y preguntó, ¿quién es el elector de Lula? La víctima respondió y fue apuñalada.
Desde el inicio de la precampaña electoral hubo al menos otras 2 muertes provocadas por diferencias políticas.
En órbita entrevistó a Caio Maianelli, científico social, antropólogo y consultor político.
De acuerdo con el analista, Brasil llega a los comicios con un clima de miedo alimentado por algunos discursos de odio.
Hubieron 4 atentados... de los bolsonaristas o de lo que se llamaría bolsonarista, gente que defiende de manera enferma al presidente de la República, gente que le llama de mito, en fin. Este culto que solo se mira en sociedades enfermas con la ascendencia de liderazgos populistas que no están preocupados realmente con el bienestar de su gente. Lo que se está resultando de este tipo de manifestación violenta, y claro, cada caso se convierte en algo fenomenal, quiero decir, se espectaculariza obviamente cada caso de estos, lo que está pasando es que se está creando un envoltorio de miedo para que los electores del PT no se muevan a votar.
En paralelo, se conoció la última encuesta del Instituto IPEC, que brinda ventaja de 17 puntos porcentuales al expresidente Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro.
Según el sondeo, el líder progresista llegaría a 48% de intención de voto y Bolsonaro, quien va por la reelección, se mantiene estable con 31%. Sin embargo, no está claro que pueda haber un triunfador en la primera vuelta.
El analista opinó sobre las estrategias de ambos comandos de campaña en la recta final hacia el domingo 2 de octubre.
El entrevistado afirmó que la apuesta de Lula es hacia la pacificación del país, mientras que la de Bolsonaro es la estrategia del enemigo único, es decir, la izquierda.
Lula apuesta por la pacificación del país, este país que está sufriendo con esta gente que se está matando en las calles. Ya Bolsonaro está apostando en lo que siempre ha sostenido, la aniquilación, el exterminio del Partido de los Trabajadores. Esto es lo que Bolsonaro siempre sigue hablando, se abrazó a la estrategia del enemigo único y sigue hablando esto como muerte a los petistas o que sea cosas de este tipo en este nivel. Y Ciro intenta ponerse como la tercera vía, pero está perdiendo votos, de hecho, hacia Lula.
En órbita también consultó al doctor en ciencias políticas, el brasileño Guilherme Simões Reis, para quien, con el resultado de la primera vuelta, Brasil tiene dos desafíos por delante.
Uno es, por supuesto, mantener las cosas más calmas, porque la polarización política es buena para la democracia si es una polarización respetuosa, que no involucra violencia, que todos juegan dentro de las reglas. Y, por supuesto, la presencia de Bolsonaro, la estrategia de los bolsonaristas, el tipo de discurso de los bolsonaristas está muy lejos de esto. El segundo tema, por supuesto, es que, bueno, si Lula gana, tendrá un desafío de deshacer mucha de la destrucción que Brasil sufrió estos años desde el golpe de 2016. Hubo muchas privatizaciones extremadamente polémicas, hubo muchas reformas que borraron derechos históricos. Brasil entró en un nivel de pobreza y desempleo muy grandes. Las relaciones internacionales fueron completamente destruidas. Entonces hay mucho que deshacer.
Escuchábamos al doctor en ciencias políticas brasileño Guilherme Simões Reis y al consultor político Caio Mañanelli.
Más problemas.
La Organización Mundial del Comercio alertó que la economía global está al borde de una recesión.
Debemos pensar qué debemos hacer y la política implementar para recuperar el crecimiento, dijo la jefa del OMC, Gonzi Okonjo-Iweala.
A su criterio, los bancos centrales no tienen más opción que elevar las tasas de interés.
Pero las consecuencias para los mercados en desarrollo son muy graves porque suben estos indicadores, agregó.
En septiembre, el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés hasta entre 3 y 3,25%, su nivel más alto en los últimos 14 años.
Esta acción repercutió en la baja de valor de importantes monedas a nivel mundial, como el euro y la libra esterlina.
La líder de la OMC enfatizó que el organismo esperaba una recuperación económica tras la pandemia.
Sin embargo, lamentó que el contexto actual de crisis múltiples a nivel global aleje tal posibilidad.
Entre estas, la funcionaria resaltó el conflicto en Ucrania, el cambio climático, los precios de los alimentos y de la energía, sumados a las consecuencias de la pandemia.
Tensión.
El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó a China en su visita a Taiwán.
Si queremos un siglo XXI libre y no el siglo chino con el que sueña el presidente Xi Jinping, hay que acabar el antiguo paradigma de la cooperación ciega, declaró.
Este es el segundo viaje en lo que va del año del jefe de la diplomacia durante el gobierno de Donald Trump de 2017 a 2021.
Y ocurre menos de dos meses después del paso por Taipei de la actual presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.
Esta visita en particular provocó gran molestia en Pekín y tensó aún más sus relaciones con Washington, sumado a que realizó ejercicios militares próximos a la isla.
Durante su gestión, Trump dio un giro a la política de la Casa Blanca hacia China, iniciando una batalla comercial en la cual Pompeo fue uno de sus voceros.
Tras la visita de Pelosi, que dio lugar a la visita de decenas de congresistas de Estados Unidos a Taipei, Pekín criticó el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses.
Por su parte, el actual gobierno de Joe Biden señaló que la legisladora Pelosi tomaba sus propias decisiones tomando distancia de su viaje.
Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949.
Fue luego de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang fueran derrotadas por el Partido Comunista en la Guerra Civil y se trasladaran al archipiélago.
Las relaciones entre Taipei y Pekín se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.
La política fundamental de China respecto a la isla es la reunificación pacífica bajo el principio de un solo país, dos sistemas.
En su reciente discurso ante la ONU, el canciller chino Wang Yi advirtió que su país luchará contra las actividades separatistas y las injerencias extranjeras.
Ley de leyes.
El Congreso de Argentina debatirá sobre las posibilidades de cumplir las metas fijadas del presupuesto para 2023.
El ministro de Economía, Sergio Massa, envió el proyecto de ley para su tratamiento a comenzar este miércoles 28.
El jerarca explicará las variables macroeconómicas proyectadas por el gobierno de Alberto Fernández.
Entre estas se prevé un aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno y un déficit del 1,9%.
Entre las prioridades están controlar la inflación, que no permite la recuperación salarial, y la reducción del déficit fiscal.
Sputnik dialogó con el secretario de Desarrollo Productivo, Ignacio de Mendiguren.
El plan de estabilización que el gobierno pretende y busca es preservando el poder adquisitivo del salario. En todos los procesos anteriores de estabilización, se lo explicaba hoy en el programa, ¿no? Tenés el caso de Machinea con la tablita, López Murphy en el 2001, bajándole el sueldo a los jubilados. Siempre la primer variable de ajuste para estabilizar era bajar los salarios. Y este gobierno lo que está planteando es ese desafío. ¿Cómo estabilizamos manteniendo el poder adquisitivo del salario? Por esto es el desafío que tenemos, sobre todo con inflación como la que tenemos. Cualquier gobierno con políticas ortodoxas hoy estaría suspendiendo paritarias, tratando de no convocar a un ajuste de salarios. Nosotros, por el contrario, lo que se pretende hoy es mantenerlo y ir recuperando el nivel de actividad.
El entrevistado se refirió a las políticas activas del Ejecutivo con miras a la estabilización de la economía.
Por ejemplo, a través del crecimiento y desarrollo de la actividad y no a través del ajuste, como en otros gobiernos, caso del de Mauricio Macri, de 2015 a 2019.
Cada vez que vos querés estabilizar a través del ajuste, lo que lográs es bajar el nivel de actividad, caer el nivel de salario y caer, por ende, la recaudación. Por eso es imposible, siempre resultó caer en crisis y no lograr el objetivo. Macri, ¿qué dijo? Fallé porque no fui lo suficientemente duro. Los planes de ajuste, cuando fracasan, lo que dicen es: no bajé lo suficiente los salarios, no creé la suficiente desocupación. Es una cosa de locos. Entonces nosotros tenemos otra actitud, por eso que junto con la estabilización está sacando la ley de electromovilidad, está sacando la ley automotriz, está sacando la ley de agroindustria, está sacando la ley de biotecnología, es decir, todas leyes que apuntan al crecimiento económico.
En marzo, Argentina y el Fondo Monetario Internacional firmaron la aprobación de la segunda revisión del acuerdo para refinanciar el préstamo de 45 mil millones de dólares.
En lo que va del año, la inflación acumula un 56,4% y las proyecciones oficiales lo ubican en 95% para diciembre.
Estos números son consecuencia de problemas de gestión del gobierno, como el del contexto internacional marcado por la crisis en Ucrania.
Entre los efectos de este conflicto, de los que no escapa Argentina, se destacan la suba de los precios en los combustibles y de alimentos a nivel mundial.
Vos lo que tenés que hacer, como la misma palabra lo dice, es un presupuesto, ¿no? Vos presuponés en función a la información que hoy contás y sale esa cifra. Ahora, si sigue la guerra, si el millón de BTU el año que viene, todavía no terminamos el gasoducto y tenemos que gastar a un precio de $80 el millón de BTU contra 8 que estaba, bueno, eso ya no lo podemos prever, ¿no? Ni nosotros, ni la Reserva Federal, ni el gobierno de España, ni Inglaterra, ni de Francia, ¿no? Entonces, ¿qué es el presupuesto? Bueno, como la palabra lo dice, en función a lo que hoy vemos, presupuestamos eso. Lo mismo le pasa hoy a todas las economías del mundo. Hay cosas que vos manejás y cosas que dependen de ese escenario internacional.
Escuchábamos al secretario de Desarrollo Productivo, Ignacio de Mendiguren.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.